Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y vamos a hablar enseguida con dos agentes que este sábado hicieron que un varón pues desistiese de su intento de suicidio en uno de los puentes que pasa por el que pasa el río Pisuerga. Pero además también vamos a hablar de estudios de la Universidad de Valladolid que van a ayudar a muchos pacientes de diabetes a controlar mejor la información que les llega de ese dispositivo que vemos ya en muchos brazos de algunos de estos enfermos. Además, vamos a hablar también de cultura. Las casas regionales de aquí, de Valladolid, cumplen 40 años y han activado una programación extensísima durante todo este año para que los vallisoletanos nos disfruten, como lo va a hacer también seguro hoy, esta tarde, Mara Torres, nuestra compañera periodista, que va a recibir el premio Miguel Delibes en el Teatro Calderón. Vamos a hablar de aspectos legales, de cocina y de muchísimas otras cuestiones aquí en Mediodía en COPE.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Cada martes en esta sección hablamos de ese maravilloso trabajo que hacen los agentes de la Policía Municipal de nuestra ciudad, haciendo que vivamos en una ciudad mucho más segura, siempre pensando en el bienestar de todos los vallisoletanos, pero en otras muchas ocasiones salvando la vida de algunos de ellos. Eso es lo que pasó este sábado por la noche, en torno a las 9:20, cuando entró un aviso en el 112 diciendo que un varón estaba en el puente colgante, el puente de hierro que todos conocemos, pues con intentos de suicidio. Ellos estaban ahí y consiguieron, pues no sabemos todavía de qué manera, pero nos lo van a contar el agente sacristán y el oficial Barbado. Muy buenos días.
Muy buenas.
Buenos días.
Claro, agente sacristán, cuéntenos, porque cuando a las 9:20 de la noche entra un aviso al 112, enseguida ponen en conocimiento de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entiendo, y ahí estabais vosotros para poder acercaros. ¿O cómo fueron los hechos?
Sí, lo que pasó fue una tarde un poco movida en el distrito cuarto, que es el nuestro, en La Rubia, y nos encontrábamos en otro aviso también de un escape de gas en el paso Zorrilla, en la vía de servicio. Estábamos cortando ahí la vía con el tema de los bomberos, porque llamó un vecino que es verdad que olía bastante a gas. Y fue en ese momento, se acercó el oficial Barbado a supervisar qué tal lo estábamos haciendo, qué tal iban los bomberos. Y justo cuando se acercó el oficial a mí, saltó la ficha del 112 a las 9:20 más o menos, de que había esta persona, un varón en el puente. No se sabía especificar muy bien, porque el caballero estaba por teléfono en ese momento hablando con el 112. Que se quería tirar y que no quería vivir. Entonces, en ese momento, pues el oficial Barbado me dijo, monta en el coche, vamos para allá. Y en lo que tardamos pues bastante rápido, pero bien, la verdad, tardamos bastante poco tiempo, hasta el puente de hierro. Y nada más entrar en el puente de hierro, colocamos el coche de tal manera que bloqueamos el acceso al tráfico rodado por seguridad y también el peatonal. Y enseguida el oficial localizó dónde estaba esta persona, que estaba un poco compungido contra la barandilla. Enseguida le agarró fuerte el hombro. Le localizamos y le apartó inmediatamente de la barandilla para evitar el peligro y yo me quedé cortando el puente, evidentemente. Y no nada, el oficial empezó a hablar con él, intentar razonar con él, pero es verdad que esta persona, por temas bastante fuertes personales, indicaba continuamente que no quería vivir en este caso. El hombre estaba RQR con su idea autolítica, en este caso, de tirarse por el puente. Y es verdad que el oficial pues empezó a hablar con él, intentar razonar, y lo más importante de todo es que le apartó de la barandilla para evitar pruebas mayores.
Claro, en esos casos, nos está explicando la gente, intentar razonar con alguien oficial que no está pensando con mucho raciocinio, ¿no? Que lo único que tiene es un deseo. ¿De qué manera os preparan para tratar situaciones esta y cómo te sale a ti ese intento?
En la escuela de Ávila sí que es verdad que nos dan formación con tema de esto de preparación ante intervenciones con suicidas y tal, y pues hacemos como supuestos prácticos ahí, pues uno los compañeros se suben encima de la mesa, venga, por favor, que la vida es muy bonita. Claro, yo, mi objetivo era quitarle de la valla, porque muchas veces le estaba agarrando y se estaba quitando, como que quería quitarse, que dejarme, que me mato. Claro, yo pues le cogí y ya dije, bueno, si se pone un poco más tensa la cosa, pues incluso llegarle a reducir, ¿sabes? Porque nosotros no le reducimos para que no se autolesione este hombre, en este caso tirase por el puente. Entonces yo, claro, yo ya estaba pendiente, pues le saqué ya del puente, venga, acompáñame, y ya pues de la vida, que es muy bonita, que muchas veces pues que nos da muchos palos la vida, pero hay que seguir luchando y que, bueno, En este caso era por una ruptura con su pareja y bueno, pues ya empecé a hablar de que si hay más mujeres que ventanas, bueno, algún chascarrillo así, que se relajó, ¿no?
La verdad
que
el tío se relajó,
venga por favor, tal, y ya llamamos a la ambulancia, que la verdad que enseguida llegó, y bueno, pues nada, le trasladaron a este ciudadano al área de psiquiatría del Río Ortega. Ajá. Y nada, pero sí, nada, cuando llegamos el hombre estaba hablando por teléfono, estaba casi medio tirado así, volcado encima de la barandilla, y ya pues nada, yo me bajé del coche, le enganché, le agarré bien fuerte y bueno, pues eso, ya el compañero quitó el coche para que siguiese el tráfico, y ya cuando vino dio un poco de protección para que no se tirase también a los coches, claro, porque igual está pum y claro, se tira encima un coche y,
claro, ¿sabes? Es que el oficial estaba agarrando, bueno, desde el lado izquierdo, que hizo bien porque la barandilla quedaba a su izquierda. Uh-huh. Claro, pero yo vi que este hombre se tira al tráfico rodado, pues al final le quitamos que se tire para el río, pues se tira a la carretera. Claro. Entonces por eso quedó el puente cortado, y ya cuando los dos ya pasaron al lado nuestro, al del distrito cuarto, hay un banco ahí de piedra. Uh-huh. Pues el caballero sí que ya cedió a sentarse en el banco de piedra, y ya fue cuando ahí empezó cuanto más hablaba con el oficial, a decir, mira, pues es verdad, mira, todo el mundo tenemos problemas, la vida es muy dura, pero bueno, hay que seguir.
Eso es.
Y ya fue cuando el hombre ahí ya empezó en razón. Claro, la ambulancia vino súper rápido, también
sí,
hay que decirlo.
Que,
muy
sí,
bien.
Muy bien. Bueno, en otras ocasiones sí que es verdad que por A o por B pues están ocupados en otros temas, pero esta saldría de Parque Sol seguramente y llegaría muy.
Y sí que fue cuando vinieron los compañeros de la ambulancia, que ya sabían, porque claro, la ficha del 112 también lo lee SACIL, ya sabían de qué iba la intervención. Pues sí que ahí ya el hombre, yo creo que se dio cuenta de que efectivamente, tanto la policía como los servicios sanitarios estamos ahí para ayudarle.
Eso es.
Y fue cuando dijimos, mira, te van a llevar al hospital, te van a mirar, y si hace falta se te va a sedar, no pasa nada, duermes y mira, mañana será otro día, hablarás con el especialista.
Un tratamiento, le digo que hay gente muy formada en estos aspectos y que se tiene que poner pues a disposición, claro, de que se deje ayudar, vamos, que al final.
Y después de estas intervenciones, de estas situaciones que en más de una ocasión hemos visto como la Policía Municipal ayuda a mucha gente a seguir viviendo,
sí, claro.
Después llega el agradecimiento, ¿se quieren poner en contacto con vosotros?
Bueno, hombre, en este caso sí, la verdad que me ha sorprendido, ¿sí?, de que ha tenido mucha repercusión la intervención, pero bueno, es otra intervención más, y la mayor recompensa es haberle salvado la vida a esta persona, ¿sabes? Por más que luego haya recompensas para nosotros o tal. Pero lo más importante es que llegamos,
claro,
a tiempo.
¿Cómo se siente uno, no?
Pues hombre, pues bien, que el trabajo bien hecho, pues como una parada cardiorrespiratoria, que estás ahí durante 10 minutos hasta que llega la ambulancia, que algunas veces tarda mucho por cosas ajenas a ellos, porque tienen mucho trabajo, y al final pues le sacas adelante, oye, mira que la has sacado adelante, y dices, oye, pues he salvado una vida, ¿sabes? Estamos aquí para servir y para proteger, eso sí es lo importante.
Claro, eso se iba a decir, digo, al final vosotros os preparáis para
claro,
eso.
Claro, sí, eso es, y luego pues nosotros hacemos muchos cursos, cada compañero pues se prepara pues para estar al 100% siempre, físicamente, psicológicamente, con formación, que muchas veces lamentablemente la tenemos que pagar nosotros, pero bueno, el ayuntamiento también hace muy buena formación, los sindicatos y tal, y bueno, pues en general pues eso.
¿Se tendría que intervenir a lo mejor más o invertir más en esa formación de la que nos
sí,
estás hablando,
sí,
oficial,
sí, por
para
supuesto,
para ayudar? Porque al final,
sí,
como estamos explicando, no es fácil llegar a una situación así y mantener la calma, el control,
claro,
y ayudar,
claro, claro, claro,
a esa persona.
Sí, que
¿no?
Muchas veces te exigen más de lo que puedes dar tú, ¿sabes? Porque muchas veces llegamos a intervenciones que al final eres como, sí, como que vas, llegas allí Superman y venga, oye, ¿me tienes que solucionar esto? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿sabes? Pero sí, sí, debería de implicarse más en el tema de formación y
de cómo ayudaros a vosotros, porque entiendo que también de estos incidentes
sí, supuesto,
salís tocados, ¿no?
Supuesto,
emocionalmente,
sí,
gente.
Sí, porque tú, por muy profesional que seas, siempre hay una pequeña parte que te llevas a casa. Uh-huh. Me acuerdo ese sábado, pensaba quedarme en casa, al día siguiente trabajaba y me tuve que ir a dar una vuelta por ahí, a tomar algo, si te soy sincero, por la noche, para desconectar, porque es complicado, sobre todo esos temas. Y eso que, gracias a Dios, se salió bien. Pero lo dice el compañero, hay veces que, sobre todo con intentos autolíticos, uh-huh, suicidios, que el desenlace, bueno, si
es
el desenlace,
fatídico.
Es uh-huh, fatídico, eso es. Hay veces que, por muy mentalmente fuerte que seas, siempre te llevas algo a casa. Entonces, luego es complicado. A lo mejor en ese momento estás un poco con la adrenalina, has tenido que tirar la puerta abajo, pero luego llegas a casa o estás ya cambiándote en el distrito para irte para casa, y sí que es verdad que te paras a pensar y sí que te afecta un poco, claro. Pero bueno, luego ya pues eso, al ser profesional, pues desgraciadamente esto es parte de nuestro trabajo. Entonces, uh-huh, quiere decir, ya te digo, desgraciadamente esto no va a ser ni la primera ni la última, que nos toca vivir profesionalmente al compañero y a mí. Y nada, pues hay que seguir. Es así, el trabajo es así y lo importante es ayudar a la gente. Gracias a Dios, digo, esto ha salido bien y es lo que hay que darse, lo que dice el oficial. Que mira, pues le hemos ayudado a este buen hombre, espero que le ayuden los profesionales que hay, evidentemente, y nada, y que esto al final pues sea una anécdota para
eso
él en su vida,
otra
ni menos.
Y para nosotros también.
Pues de verdad que os damos la enhorabuena por ese trabajo, trabajazo que hicisteis el sábado y por todo lo que hacéis a diario, por todos los vallisoletanos. Muchísimas gracias.
Gracias.
A ti y a vosotros.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Amigo profesional de la construcción. El material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Como siempre, la Universidad de Valladolid nos sorprende cada vez que saca resultados de una investigación muy ardua, donde además aquí yo creo que está el foco no solo a nivel nacional, sino también internacional, de esta última investigación de la que vamos a hablar ahora, que confirma que el índice de riesgo glucémico es efectivo en cuanto a esa evaluación que han hecho con pacientes reales. Nos lo va a explicar todo muchísimo mejor el profesor de la Universidad de Valladolid, Gonzalo Díaz Soto. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, porque claro, habéis hecho una investigación, tanto vosotros desde la Universidad de Valladolid junto con endocrinos y pediatras, ¿verdad?, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde habéis puesto de manifiesto que ese índice de riesgo glucémico es efectivo realmente en muchos pacientes reales tras una primera evaluación, ¿no?, que habéis hecho, que no se había hecho antes nunca. Cuéntanos, Gonzalo.
Bueno, pues así es. Ahora mismo la monitorización continua de glucosa, que es una especie de holter de glucemia, es decir, nos permite saber minuto a minuto los niveles de glucosa que tiene un paciente con diabetes. A veces es muy difícil de interpretar esos datos porque tienes una cantidad de datos enorme. Imaginaos toda la información de glucemia que supone día tras día, minuto a minuto, información, ¿no?, en cuanto a los niveles de glucosa. Uh-huh. Pues bien, el CRI se describió hace poco más de un año y era una nueva métrica que utilizamos para resumir toda esa información que hasta ahora no se había probado en un entorno real, en pacientes uh-huh. reales.
O sea, ¿se había hecho como esa investigación en cuanto a que se podía definir o reducir mucho más la información que llegaba de ese aparato que vemos muchas veces ahora, ¿verdad?, en personas en el brazo?
Eso es.
Y que no sabíamos muy bien cómo, o no sabéis muy bien cómo abarcar todo lo que se estaba ofreciendo con toda esa información. Se ha reducido y ahora lo que teníamos que ver es que esa reducción, es como ese análisis de los parámetros y de todo lo que os llegaba con ese aparato, se pudiera realmente analizar efectivamente en pacientes reales, ¿no?
Claro.
¿Algo así?
Eso es así, exactamente. Desde hace 5 o 6 años entró en financiación en diabetes tipo 1 y hace poco más de un año entró en financiación en pacientes con diabetes tipo 2 y tratamiento con pautas complejas de insulina. Y claro, al principio nosotros los endocrinólogos nos quejábamos de que teníamos poca información, pero desde hace 5 años el problema es que tenemos demasiada y no podemos abarcarla en una consulta normal.
Ajá.
¿Qué ocurre? Se han descrito ciertas métricas que nos permiten resumir, ¿no?, reducir la cantidad de información que tenemos y realmente enfocarnos en aquello que es importante. Una de esas métricas era el CRI, pero no se había descrito teóricamente como una posibilidad, pero no se había probado en un entorno real. Y eso es lo que hemos hecho junto con el Servicio de Pediatría del Hospital Clínico.
¿Y qué habéis sacado en claro de esta primera evaluación del CRI?
Bueno, pues lo que hemos demostrado es que el CRI realmente es útil porque resume de una manera muy sencilla en un parámetro que además va de 0 a 100, siendo 0 el mejor control y 100 el peor control, que es algo que es muy intuitivo, ¿no?, en nuestro día a día, tener una escala de 100 puntos, tanto en población en adultos como en pacientes exclusivamente pediátricos que nunca se había probado, no sabíamos si realmente funcionaba. Y nos permite de una manera sencilla, con un solo parámetro, poder definir y, por ejemplo, decidir qué tratamiento, qué pacientes necesitan un tratamiento más intensivo o un enfoque más dirigido porque el control metabólico es peor. Hasta ahora no, hasta ahora necesitábamos utilizar varios parámetros y más tiempo para poder decidir quiénes eran aquellas personas que se podían beneficiar más de un procedimiento terapéutico, de educación terapéutica, lo que fuera que quisiéramos hacer.
O sea, que se ha ganado en agilidad y también en personalización de los tratamientos, por decirlo de alguna forma.
Claro, de hecho, por ejemplo, es fácil ahora digamos, estratificar el riesgo de un paciente solo con este parámetro. Si tú quieres conocer y tienes, porque además cada día utilizamos más big data, ¿no?, grandes cantidades de datos, sí. Eso nos aporta mucha información, pero hace que sea un poco abrumador en el día a día de una consulta, pero tú puedes priorizar ciertos pacientes, por ejemplo, en una consulta. Aquellos pacientes que no hace falta que vengan de manera insistente cada 3 meses, sin embargo, aquellos pacientes que a lo mejor tienen que acudir cada menos tiempo, porque el control es peor. Claro. Con este tipo de parámetros nos permite pues ser más ágiles y ser más eficientes en el tiempo que utilizamos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en un servicio de salud pública como el que trabajo.
Claro. Y Gonzalo, esto os ayuda a vosotros, a los doctores, a los endocrinos, como decíamos, y los pediatras, pero entiendo que esa información, o corrígeme si me equivoco porque desconozco este mundo, ¿la tienen también, no pueden acceder a ella diariamente los pacientes? Es decir, ¿ellos pueden tener también mejor un mejor control de su enfermedad gracias a lo que habéis descubierto?
Claro. Nosotros, una de las grandes ventajas, si no la principal ventaja de los sistemas de monitorización, es que el paciente tiene acceso a esa información constantemente. Simplemente es escanearse o mirar el monitor que utiliza para, bueno, ver cómo va su fluctuación de glucemia. Lo que pasa es que estos parámetros, que son un poco más matemáticos, más elaboración del control de glucemia que tiene en cada momento, para eso en general suele utilizar la descarga, una descarga en un ordenador cualquiera. Este parámetro en concreto, el GRI, que es el objeto de nuestra investigación, aún no está incluido en, digamos, los parámetros habituales. ¿Por qué? Pues porque está muy recientemente descrito y todavía estamos demostrando su utilidad o no. Nosotros somos parte de los que abogamos porque se incluya dentro de lo que es la hoja fundamental, ¿no?, de parámetros mínimos que tenemos que utilizar en nuestra consulta en pacientes con monitorización continua. Pero a día de hoy, aunque es un cálculo sencillo, no está incluido.
Madre mía, pues la verdad es que todo lo que habéis conseguido, lo que habéis investigado, que los resultados además se han publicado en prestigiosas revistas, que os lo han reconocido también a nivel, como decía, nacional e internacional, y ha salido de aquí, de la Universidad de Valladolid, con profesores como Gonzalo Díaz Soto. Así que te agradecemos muchísimo que hayas tenido a bien contárnoslo, explicárnoslo para que todo el mundo lo entendamos, y sobre todo que dediquéis también tanto tiempo a la investigación que ayuda a tantas personas. Así que gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a conocer ya esa reflexión que nos trae en este martes Alberto Llaneza. Buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira. El gobierno aprobó la semana pasada una hoja de ruta para controlar el acceso al porno digital a los menores de edad. Uh-huh. Para ello elaborará una ley de protección integral del menor, creará una plataforma que controle el acceso según la edad y constituirá unas comisiones que controlen estas actividades. 3 países europeos, Francia, Italia y el Reino Unido, llevan años intentando poner en marcha una ley parecida y hasta el momento no han encontrado la fórmula de solucionar los problemas técnicos que ello conlleva. Lo realmente complicado, parece ser, es establecer el control de acceso a Internet, ya que compromete a la privacidad del usuario. De todas formas, cualquier sistema técnico que se instale será factible de que otro artilugio lo pueda piratear. Así ha sido siempre, máxime si está prohibido y si se trata de ver o hablar de sexo. La experiencia nos dice que es un error creer que con la prohibición se solucionan este tipo de asuntos. Y la misma experiencia, tozuda ella, nos recuerda que todo pasa por la educación que adquirimos en casa y en centros educativos. El Gobierno de la Nación y también el Partido Popular, que lo propuso hace unos meses, justifican el control de la pornografía en menores a través de Internet en que les distorsiona la realidad de la sexualidad y les desarrolla actitudes sexuales inadecuadas y violencia contra las mujeres. En estos tiempos, Marta, en el que todo se mezcla y se enreda en aras a intereses no siempre claros, queremos solucionar este asunto que requiere de una correcta planificación y la puesta en marcha de una asignatura en educación sexual. Repito, queremos abordarlo con un tratamiento quirúrgico. Y a mí me parece, y les deseo muchísimo éxito en su proyecto, pero que por mal camino no se llegue a buen pueblo. Así que estaremos muy atentos a ver cómo transcurre todo ese tema, que me parece interesantísimo.
Como siempre, estaremos atentos contigo, que nos lo traes cada martes. Gracias.
A ti, Marta. Feliz semana. Salud.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego El Cigala. 11 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy vamos a vivir aquí en Valladolid esa entrega del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes en el Teatro Calderón, que da, ya saben, la Asociación de Prensa de Valladolid, que además este año está celebrando su 30 aniversario. ¿Qué consiguen con este premio, que lleva ya tanta trayectoria? Bueno, pues premian sobre todo y buscan el buen uso del español en los medios de comunicación. Y si hay alguien que lo desarrolla, además, y que escoge palabras cada día de nuestro idioma, los explora, los analiza y lo pone en valor, es Mara Torres con El Faro. Mara, muy buenos días.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Qué placer tenerte con nosotros para darte la enhorabuena por este Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes que vas a recibir hoy. La verdad es que El Faro está recibiendo últimamente muchísimos reconocimientos porque se los merece, porque eres la reina de la noche, como ahora sí te están describiendo muchos compañeros. Pero sobre todo yo creo por lo que buscan, ¿no?, con este premio, porque utilizas el lenguaje español que parece que está a la deriva, como digo yo, en las últimas generaciones. Y que haces algo muy bonito cada noche con El Faro. ¿Cómo recibes este nuevo premio, Mara?
Bueno, muchas gracias, porque la verdad que sí que ha sido un año de reconocimientos que arrancó en enero y ha terminado ahora con el Delibes, que como sabes lo notificaron a finales de año y, uh-huh. y yo lo recibo hoy, que me hace una ilusión increíble por muchísimos motivos. Uh-huh. Pero es que cuando se me ocurrió la idea del Faro, y yo le iba diciendo a la gente, no, es que voy a hacer un programa que va a desarrollar una palabra distinta cada día. Yo me acuerdo que los compañeros me decían, pero no se van a acabar las palabras, que yo llegué a pensarlo también. Porque dije, bueno, igual, claro, una palabra distinta cada día durante 2 horas y media, una sola palabra, pues igual me he pasado con la idea. Pero claro, es que llevamos 1000 palabras y fíjate, el diccionario tiene casi 100.000. Y entonces te das cuenta de que las palabras están vivas, se expanden, se desarrollan. Mira, como decía Delibes, ¿no? El idioma, el lenguaje es del pueblo, es de la gente.
Sí.
Y entonces es la gente la que realmente lo desarrolla y le da esa, lo revitaliza. Y esto, este programa que hacemos El Faro, yo creo que un poco es ejemplo de eso, de que el lenguaje es nuestra vida, es nuestra forma de comunicarnos, es el nexo entre unos y otros. Y luego es que es divertidísimo, porque claro, podemos estar hablando de la cama un día, al día siguiente de la filosofía y al día siguiente del churro. Y tal cual, ¿eh? Porque son 3 temas que hemos sacado en El Faro.
Fíjate, la verdad es que hablabas de esa idea que tuviste en un principio, de que la gente seguramente se quedara perpleja cuando empezaste a desarrollarla, pero es una fórmula novedosa que está teniendo muchísimo éxito y que conecta mucho con la audiencia, que tampoco es fácil, porque además el horario, la franja horaria donde se desarrolla El Faro por la noche de madrugada, que no podía a lo mejor tener otro mejor momento, ¿no?, que encender esa luz en mitad de la oscuridad. Pero es que has conseguido, yo creo, que hitos muy importantes en el mundo de la comunicación. ¿Tú eres consciente de eso, Mara?
O sea, la verdad que no soy muy consciente de todo lo que está pasando, pero sí es verdad que desde que arrancó la idea ya como tenía pistas que me decían, uy, aquí está pasando algo. Por ejemplo, es verdad que yo pedí la madrugada en la SER cuando decidí volver, uh-huh. porque era el lugar donde podía experimentar. Probablemente un experimento, como era El Faro, no podía hacerse en ninguna uh-huh. otra franja horaria.
Sí, sí.
¿No? Entonces yo sé que la libertad que me ha dado siempre la madrugada o hacer pues eso, programas en horarios trasnochados, como las 2 noticias o como el Torres y Reyes, me ha dado mucha libertad creativa. Y lo que sí que me empezó a llamar la atención es que el programa ya traspasaba la madrugada. porque las notas de audio los oyentes las dejaban de día. A ver, porque nosotros, cuando yo arranqué, claro, no había oyentes para el Faro. Entonces hice oyentes a todos mis colegas y yo les decía, no, vas a ver, me tienes que dejar una nota de audio, pero el tono, te lo juro, decía, el tono tiene que ser un tono divertido, cuenta una anécdota, a otro le decía, tú tienes que hablar de un libro, a otro, ¿no? Para un poco, para marcar el sello de lo que uh-huh. queríamos.
Ajá.
Entonces eso lo empecé a notar prontísimo, todo el equipo empezamos a notar que es un programa que se puede oír de noche, de día, y que bueno, cuando tú cuentas con un equipo, pero aparte con miles de personas al otro lado que te aportan ideas, es que mil mentes piensan mejor que dos.
Sí,
es así. Siempre hay alguien que sabe más que tú, siempre hay alguien que tiene más cultura que tú, que ha pensado más que tú o que se ha divertido más que tú. Entonces yo creo que en el Faro confluye todo eso, ¿no?
Uh-huh. Y además de esa conexión brutal que tienes ya con todos tus oyentes a los que les diste las gracias en los últimos premios, también generas una conexión muy importante con cada invitado. A mí sí que me sorprende y sobre todo me alegra muchísimo ver que todavía hay personas que saben tocar esa tecla donde hace que un invitado, un personaje que tiene delante, se abra por completo y pueda ahondar, ¿no?, en esa esencia que tienen muchos de los protagonistas que llevas al Faro. Y eso me parece tan bonito, y eso entiendo que no todo el mundo lo consigue.
Ya, mira, eso sí que, Marta, es verdad que tiene que ver con casi el principio del principio, porque el primer programa que yo hice en la SER era un programa de entrevistas de una hora, que yo me acuerdo, claro, yo era jovencísima, así que llamaba al invitado, estaba yo sola en el equipo, entonces llamaba al invitado, le gestionaba el taxi, buscaba documentación, ta.
Te entiendo.
A ese programa, sí, ¿no? ¿Sabes de qué hablo? Es que a ese programa, por ejemplo, vino Perales, que en ese programa Perales me contó que, y cómo es él, se le había escrito a Isabel Preisler cuando, a Julio Iglesias, cuando Isabel Preisler le dejó por el Marqués de Griñón. A ese programa vino Arzuaga, a ese programa vino Luz García Montero. Y eso lo hice hace muchos años. Entonces yo me había quedado siempre con ese gusto de poder conversar con alguien de una forma calmada. Y sobre todo, no ir en busca del titular, que es una de las claves del gato pardo. Si tú haces una entrevista buscando el titular, primero el invitado lo va a notar y luego no te va a salir. Porque el objetivo del gato pardo es escuchar a alguien, por eso les presento con un seudónimo. Si están ahí, ya sabe todo el mundo que tiene una conversación que merece la pena.
Uh-huh.
Y luego descubriremos si es un actor o un músico o es la directora de una academia de ingeniería, ¿no? Pero bueno, esa conversación yo creo que también es verdad que ahora han vuelto a ponerse de moda las conversaciones
calmadas. Sí, calmadas, sí.
Pero en aquel momento, era muy difícil encontrar. O sea, estaba El Hormiguero, por supuesto, estaba Broncano, pero no había entrevistas largas, estaban un poco olvidadas.
Uh-huh.
Y bueno, pues a mí también me gusta que vuelva a darse valor a la conversación y a una charla tranquila y, no sé, sosegada, ¿no?
Pues todo ello lo consigue Mara Torres, que va a recibir hoy aquí en Valladolid el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, que como decimos es más que merecido porque dignifica muchísimo el uso de la conversación, del lenguaje español y de nuestra lengua castellana, que tenemos que explorarla y experimentarla muchísimo más. Mara Torres, un placer, muchísimas gracias.
Un beso enorme, Marta, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y es el momento ya de resolver muchas dudas legales que seguro que tiene la gente a la hora de hacer un contrato de arras. Jesús Asenjo, muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Vamos a hablar de algo tan complejo y yo creo que también que ha generado muchas dudas o problemas seguramente a muchos de nuestros oyentes cuando se va a hacer un contrato de arras.
Sí, así es. Bueno, el contrato de arras, ya sabemos que todos lo asociamos a los contratos de compraventa, ¿no? Básicamente, cuando nos lanzamos a comprarnos una vivienda, o en este caso, bueno, somos los vendedores, y sabes que entre vendedor y comprador, pues tiene que haber de alguna manera ya sabemos que es como una especie de promesa, ¿no? Decir, oye, venga, quiero comprarte la vivienda, yo te vendo la vivienda, pero bueno, previamente, pues vamos a darnos como una especie de, venga, te lo prometo, ¿no? Como suele decir el otro.
Sí.
Pero de alguna manera esa promesa tenemos que plasmarla en un documento para luego posteriormente cumplir, ¿no? Esa palabra dada, esa reserva, esa al final ese compromiso que adquirimos como comprador y vendedor. Y efectivamente, yo creo que muchos de nuestros oyentes lo habrán vivido alguna vez, lo habrán tenido que hacer alguna vez, que es el contrato o el pacto de arras, ¿no? Uh-huh. Entonces, y para los oyentes que quieran animar próximamente, esperemos que en algún momento el mercado inmobiliario sea un poco más benévolo, pues bueno, podamos comprar o vender, ¿no? Nuestras viviendas. Bueno, como te decía Marta, efectivamente hay que hacer un paso previo, ¿no? Cuando vas a comprar una vivienda, pues algo que vayas con todo el dinero y dices, venga, pues ahora vamos a comprarlo ya, pero bueno, normalmente lo que muchas veces las preparaciones de las hipotecas, del estudio de las hipotecas, un poquito, bueno, pues que tiene un poco de oxígeno mientras que ejecutas el contrato de compraventa, pues efectivamente se firma el contrato de arras. Bueno, el contrato de arras son las cantidades que se entrega, en este caso, al comprador a cuenta de la compraventa y que, como vamos a ver, tienen una consideración y unas consecuencias distintas según se redacte la cláusula de una manera u otra, ¿no?, de ese contrato. Y nos vamos a encontrar con tres modalidades de arras, en este caso sobre todo consideradas por la doctrina. En primer lugar, vamos a tener las... Es un tema ciertamente un tanto complejo, ¿eh?, porque luego hay mucha jurisprudencia y tal, pero bueno, vamos a dar, como siempre hacemos, Marta, pues una pincelada para que los oyentes sepan realmente lo que más o menos, ¿no?, que es cada cosa, ¿no?
Perfecto. Pero bien,
tenemos en primer lugar, no por ningún orden de preferencia, sino bueno, pues que he decidido yo así que sea, tenemos en primer lugar las arras confirmatorias, ¿vale? Las arras confirmatorias, para decirlo así, es una entrega que hacemos una entrega como parte del precio, ¿no? Es decir, bueno, es un dinero que te adelanto, sin más. A ver, estas arras confirmatorias normalmente rara vez vienen antecedidas, por decirlo así, por un contrato, ¿no? Es decir, normalmente es un dinero que entrego a cuenta para luego, bueno, pues repercutirlo con la ejecución de la compra final, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, aquí viene el problema. Con las arras confirmatorias, si, por ejemplo, alguien se echa para atrás, en este caso la parte que incumple, es decir, la parte que se ha visto afectada por el incumplimiento de la otra, en este caso puede pedir responsabilidades a la otra parte a modo de decir, oye, pues me has creado una serie de daños y perjuicios que te lo voy a reclamar, una serie de gastos, o a mayores, o puedo obligarte, ¿no?, a ejecutar el contrato de compraventa, ¿no? Es decir, bueno, las arras confirmatorias realmente es un anticipo que puede tener unas consecuencias jurídicas un tanto delicadas si una de las dos partes, por lo que sea, se puede echar atrás, ¿eh? Entonces, estas son las menos corrientes o las menos comunes, mejor dicho, desde el punto de vista de afianzar o, en este caso, tener un pacto previo, ¿no? Es decir, estas son, para mí, en mi opinión, las menos aconsejables, en mi opinión. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiere. Luego tenemos las arras penitenciales. Bueno, las arras penitenciales, estas sí que son las más aconsejables. Y en este caso son las más comunes cuando se firma un contrato de arras. ¿Por qué son las más aconsejables? Bien, porque permiten a las partes desistir unilateralmente del contrato. Es decir, nosotros vamos a pactar una cantidad en concepto de arras penitenciales, ¿de acuerdo?, que nos van a permitir que en caso de que yo me eche para atrás, bueno, pues esa cantidad ya estipulada y cuantificada, ¿vale?, si yo me echo para atrás, lo puedo perder. Es decir, bueno, sé que lo pongo encima de la mesa y yo, si al final me echo para atrás, pues sé que lo voy a perder y no voy a tener ninguna consecuencia jurídica más, ¿vale? Entonces, si yo soy el comprador y pongo, por ejemplo, 3.000 euros, que es la cantidad que normalmente solemos encontrarnos, ¿no?, la cantidad más común, si yo al final como comprador me echo para atrás, pierdo esos 3.000 euros en favor del vendedor. Pero si es el vendedor el que se echa para atrás, el vendedor tiene que pagar esos 3.000 euros duplicados, es decir, tiene que pagar 6.000 euros. Eso viene estipulado como tal, o viene reflejado como tal, en el artículo 1454 del Código Civil, ¿eh? Es decir, el vendedor por duplicado y el comprador, en este caso, pierde esa cantidad. ¿Por qué son las más comunes y las más corrientes? Porque nos permiten desistir, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que si al final lo vamos a dar para atrás, podemos perder una cantidad que ya conocemos y no nos vemos obligados a que nos obliga a la parte contraria, pues en este caso decir, no, pues ahora cumples el contrato y te voy a obligar a la compraventa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso son las más comunes y las más aconsejables, Marta. Uh-huh. Y luego, por último, tenemos las arras penales, que son muy parecidas a las primeras, a las confirmatorias, pero que aquí se pacta inicialmente una cláusula que te penaliza en caso de incumplimiento contractual. Entonces, podemos decir, ¿es parecido a las penitenciales? No, porque aquí lo que vamos a hacer es, nosotros pactamos, en caso de, en concepto de daños y perjuicios, una cantidad de dinero, que normalmente siempre suele ser mayores que las penitenciales, es decir, que las anteriores, ¿vale? ¿Por qué? Porque si en caso de que tengamos que alguien se ha hecho que haya un incumplimiento, pues bueno, podemos en este caso, como cláusula penal, le penalizamos, ¿no? Pues con una cantidad de dinero X, que normalmente es mayor, y hay una serie pues de conceptos que vamos sumando y demás. Y podemos incluso pactar inicialmente una cantidad. E igualmente, Marta, podemos en este caso obligar a la otra parte y decir, no, tú al final le vas a ejecutar la compra de esta vivienda. Me da igual, te buscas la vida. Evidentemente, cuando acudimos al juzgado, pues bueno, el juez lo va a moderar, ¿no? Evidentemente, o sea, mire, es que yo es completamente inviable porque a lo mejor de la noche a la mañana me quedo sin trabajo o he tenido algún tipo de problema, ¿vale? Sí. Entonces, yo siempre recomiendo que las más razonables, Marta, son las arras penitenciales. Sabemos que tenemos un dinero que ponemos en riesgo, que en caso de que unilateralmente alguna de las partes desista o diga, mira, es que no podemos, finalmente nos echamos para atrás, tú ya sabes que tienes una cantidad de dinero que vas a perder, sin consecuencias de que luego obligarte a ejecutar la compra-venta o sancionarte con unos daños y perjuicios bastante fuertes, ¿no? Bastante gordos, y decir, voy a tener una sanción, una penalización bastante difícil. Entonces, por eso digo que la más común, la más corriente son las arras penitenciales. Yo comprador, me echo para atrás, pierdo esos 3.000 euros que, por ejemplo, he puesto como fianza, y si soy el vendedor y al final me echo para atrás, bueno, las tengo que pagar por duplicado. Y ahí lo tenemos en el artículo 1454, e insisto a los oyentes que a la hora de firmar un contrato de arras, vayan siempre por las arras penitenciales. Repito, Código Civil, artículo 1454. En mi opinión, el consejo que doy a todos los
como siempre, buenos consejos que seguro ayudan a más de un oyente que está escuchándonos ahora mismo. Muchísimas gracias, Jesús. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Un beso. Que tengas buena semana. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y vamos a ponernos el delantal. No sé si a mancharnos hoy o no, porque eso depende de la receta que ha escogido nuestra querida Mercedes de Todo Catering. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, Marta. ¿Cómo estás?
Pues encantada, como siempre, de ponerme el delantal. Y oye, si hay que tirarnos un poquito de harina, pues nos ensuciamos. Claro que sí. ¿Qué nos has traído hoy?
Pues mira, hoy como ya estamos a últimos de enero y hay que subir la cuestina, pues ahora hay que poner algo baratito y rico. Y vamos a introducir a los más jóvenes a una verdura que no les hace mucho chiste. En este caso, la coliflor, que bien es verdad que es económica, es muy... Se pueden hacer muchas maneras con ello, pero que no tiene muy buena prensa. Uh-huh. Vaya, vamos a ver si la edulcoramos un poco, ¿vale? Pues mira, la coliflor, aparte de ser muy sana, está muy rica también, pero hay que tunearla un poco.
Hay que saber hacerla, sí.
Exacto. Nada más se puede cocer con hervida, con agua y sal, una hojita de laurel, y ya con un aceite de oliva la tendríamos. Pero es verdad que la podemos hacer, los que son las florecitas, las desmenuzamos y podemos hacer una tortilla con ella. Podríamos hacer también rebozada cada flor, la rebozamos y tendríamos otra forma de comerla. Pero hoy vamos a ver si enganchamos a los más jóvenes a esto, y o la vamos a cocer entera o bien la vamos a poner al horno partida como una rebanada de pan gruesa de estas para tostas grande. La podemos poner así porque lo que quiero es el formato a la larga, ¿vale? Uh-huh. Entonces lo vamos a, si la queremos cocer, la vamos a cocer entera y luego la partiremos y la pasaremos a una bandeja porque tiene que ir al horno. Y si bien nos apetece ponerla directamente en crudo, la pondríamos en la placa del horno con un papel de cocina, le pondríamos sal, le pondríamos un poquito de aceite de oliva y la pondríamos al horno hasta que esté bien hechita. Puede tardar unos 20 minutos, dependiendo el grosor y el calor que tenga el horno. Una vez que esté hecha, tanto de una manera como de otra, la vamos a sacar, le vamos a poner una base de tomate, orégano, y le vamos a poner mozzarella como que no hay un mañana. Vamos, que vamos a hacer una especie de pizza, pero con coliflor.
¡Qué bueno!
¿Vale? Vale. ¡Qué bueno! Entonces lo meteremos justo cuando ya estén los comensales en casa, la metemos al horno a que justamente se haga la mozzarella con el orégano, y está espectacular. Sencillo, baratín y no manchamos mucho. ¿Qué te parece?
Pues maravilloso, como siempre. Tuneas la comida que tienes ese toque siempre especial, que la coliflor, que en principio puedes decir, es verdad, no tiene muy buena prensa, que decimos aquí en los medios, y que la has convertido en un plato más que apetecible. Así que a ver si nos ponemos manos a la obra y lo llevamos a cabo en nuestras casas. Gracias, Mercedes.
A ti, Marta. Hasta otro día.
Y hablando de comida y de cocina, precisamente, pues hoy la industria de la alimentación y las bebidas españolas han dicho que el año 2024 va a ser un año muy difícil, marcado, dicen, por la sequía, la inflación y la actual crisis del Mar Rojo, entre otros, por lo que anima a proteger la internacionalización como palanca de crecimiento de las empresas españolas y que no se queden atrás. Han dicho en concreto que uno de los sectores más exportadores españoles pone el foco este año en explorar esos mercados, sobre todo del este de Europa, y seguir apostando también por mercados asiáticos como China, Japón y Hong Kong, que son una prioridad, pero sin olvidar nunca los tradicionales. Así parece ser que se encuentra ahora mismo la industria de alimentación y bebidas españolas, que esperemos pues no tengan esa predicción cierta para este año 2024. Lo que sí que está claro es que aquí en Castilla y León también tenemos una gastronomía riquísima que tenemos que exportar y sobre todo que dar a conocer, y tenemos una oportunidad muy buena este año y estos días con Fitur 2024, donde Castilla y León va a promocionar el liderazgo de la comunidad en bienes, sobre todo también, además de patrimonio mundial, enogastronomía y turismo rural, con el lema Castilla y León, legado de España. Para ello van a contar desde mañana mismo ya y hasta el domingo con un nuevo stand experimental y multisensorial en el pabellón 9 del IFEMA de Madrid, para impulsar esa comercialización y la amplia oferta turística que refuerza este liderazgo que tenemos aquí en Castilla y León en este sector. Se lo contaremos nosotros también aquí en nuestros micrófonos, pero de momento os hemos dado una pildorita de lo que va a ser ese Castilla y León legado de España que va a llevar a Fitur 2024 este año la Junta de Castilla y León.
Te iré a buscar al baño del hotel donde perdí la apuesta. La cama donde ayer hacía sonar la orquesta. ¿Dónde estás? Despierta. Y te diré que quiero que vuelvas. A ver cómo te explico yo. Que vuelvas a hacer pedazos el colchón. Que
Siempre que hablamos de cáncer tenemos que hablar con la Asociación Española contra el Cáncer, que hace ese trabajo maravilloso para ayudar a todas las personas que padecen algún tipo de cáncer o de esta enfermedad. Hoy nos hemos centrado en el cáncer del cuello de útero, que afecta sobre todo a muchas mujeres, pero que la tasa de supervivencia es elevada. Vamos a hablar de la prevención y sobre todo de esa actualización también del programa de cribado que ha incluido la Junta de Castilla y León para las mujeres de entre 25 hasta los 64 años. Enseguida lo vamos a hacer.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 900 10 20 80 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
Amigo profesional de la construcción.
El material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados de salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Genko, un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrino, Star Trek.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego El Cigala. 11 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
El cáncer de cuello de útero es uno de los cánceres que más afectan a las mujeres, el cuarto tipo de cáncer más común entre todas las mujeres. Lo bueno, como hemos dicho, es que la tasa de supervivencia también es muy elevada, pero queremos hablar y conocer más acerca de este cáncer con la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid, con Luisa Lobete. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Luisa, cuéntanos, porque el cáncer de cuello de útero es el más frecuente, uno de los más frecuentes en las mujeres, pero también, yo no sé si es porque los síntomas se dejan notar desde el principio de la enfermedad o esa tasa de supervivencia es también por todos los cribados que se hacen desde bien temprano y se le pueden detectar prácticamente al inicio a todas las mujeres.
Bueno, pues sí que es verdad que es un cáncer que evidentemente nos afecta solo a las mujeres, que después del cáncer de mama, del colorrectal y del cáncer de pulmón sería el cuarto tipo de tumor que nos afecta, y en este caso en Castilla y León serían 401 mujeres las que durante el año 2023 fueron diagnosticadas de este tipo de tumor. Y evidentemente no son cifras como otro tipo de tumores, y aquí lo más importante de todo es participar en los programas de prevención y de diagnóstico precoz que tenemos instaurado en nuestra comunidad autónoma para realizarnos seguimiento cada 2 años, cada 5, como nos marquen, y en función de la edad que tengamos, porque en función de las edades pues los tiempos van a ser diferentes, pero evidentemente cualquier mujer que inicie relaciones sexuales debería tener una cita con su matrona en su centro de salud para empezar a vigilarlo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el cáncer de cérvix está relacionado directamente con el virus papiloma humano, que como sabéis desde hace ya unos años todas nuestras hijas están vacunadas contra este tipo de virus, que es el que hace que a lo largo de los años, bueno, pueda aparecer el cáncer de cuello de cérvix. En estos momentos, y nuestra comunidad autónoma precisamente, ya ha instaurado la vacunación también en los niños, porque después de todos estos años de evolución lo que se ha detectado es que las niñas y mujeres adultas van a estar vacunadas frente a este tipo de virus, pero el hombre seguía siendo transmisor de esta enfermedad. Por lo tanto, los hombres también tienen que estar vacunados, por lo tanto, animo a aquellas madres que tengan hijos con las edades comprendidas para esta vacunación, pues que lo realicen, porque evidentemente tan importante es no tenerlo como no transmitirlo.
Claro que sí, la verdad es que estamos avanzando mucho en cuanto a esa detección, en cuanto a esa prevención, sobre todo con la vacunación que nos estás explicando, y también, si no me equivoco, Sanidad en Castilla y León ha actualizado ese programa de cribado, ¿verdad?, con las citologías para mujeres de entre 25 hasta los 64 años que ayudan a detectar ese virus del papiloma humano. Es decir, aquí en Castilla y León sí que estamos siendo pioneros, podríamos decir, en cuanto a que nos involucramos con intentar prevenir de todas las maneras posible cualquier tipo de cáncer, en este caso el cáncer de cuello de útero.
Hombre, en estos programas es básico y fundamental tanto como que las autoridades sanitarias implanten estos programas como que la población participe. Si uno de los dos pilares falla, evidentemente estos programas no valen para nada. Por lo tanto, es muy importante que evidentemente el programa esté implantado, que todos conozcamos que existen estos programas de cribado, tanto de cuello de útero como de mama, como de cáncer de colon, y que todos participemos, ¿no? En cuanto seamos llamados y estemos dentro de esa horquilla de edad en la cual es recomendable participar en estos programas, evidentemente tenemos que participar, porque todo lo que diagnostiquemos en fases iniciales no va a desarrollarse, porque como tú decías anteriormente, el cáncer de cuello de útero, si no te haces una citología cada 2 años, no se va a detectar ninguna lesión, y si esa lesión crece o aumenta con el tiempo, pues probablemente cuando sea diagnosticada esté ya en una fase más avanzada de la enfermedad. Y hasta ese momento puede darse el caso que no te haya causado ningún dolor, ninguna molestia, pues porque a lo mejor no te la ha causado, no porque no has tenido ningún tipo de pérdida fuera de tus reglas habituales. Entonces, bueno, pues si no ha causado ninguna molestia, a lo mejor cuando la cause está avanzado. Entonces, importante. El programa existe en nuestros centros de salud, es pedir cita con la matrona. Si no has recibido la carta para participar en el programa, acercarte, pedir cita con la matrona y decir, mire, no he recibido la carta, pero quiero que me hagan una citología. Y te va. En el momento que te hagas la citología ya vas a entrar ya dentro del programa y te van a ir siguiendo avisando, y en función, como te decía, de la edad, pues llegará un momento que digan, mira, no hemos detectado ninguna lesión durante todos estos años, pues a partir de los 64, 65, la posibilidad de aparición de un cáncer de cuello de útero son mínimas.
Pues solo esperemos que las mujeres que nos estén escuchando y también las mamás de los hombres pues pongan todas las barreras posibles para evitar este cáncer de cuello de útero, para detectarlo, si no, cuanto antes mejor, para seguir con esas tasas de supervivencia tan altas que tiene este tipo de cáncer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Luisa. Como siempre, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros os deseamos que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices.